UPB Podcast. Descobréis la mejor universidad tecnológica de España.
Como una gota fui de la marea. La playa me hizo grano de la arena. Fui punto en multitud. Por donde fui, nadie me detectó y así aprendí. Cuando creí colmada la tarea, volví mi corazón a Casiopea. Cumplí celosamente nuestro plan. Por 1 millón de años esperar. Hoy llevo el doble dando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada. ¿Qué puede haber pasado a mi señal? Fragmento de Casiopea, de Silvio Rodríguez.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de este podcast, revisado por Pares, que hoy hemos comenzado con un fragmento de uno de los grandes cantautores, al menos para quienes participamos hoy en este programa. Estamos hablando de Silvio Rodríguez. Esta canción es uno de los temas preferidos de Fernando Vegas, que es uno de los investigadores que va a compartir con nosotros los próximos minutos con él. Camila Mileto. Ambos son investigadores del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de nuestra universidad, del Centro Pegaso. Son compañeros profesionales y también compañeros de vida. De su lado más personal vamos a hablar a continuación, pero antes, Camila, Fernando, muy buenas.
Hola. Buenas.
Muchísimas gracias por acudir a este revisado por pares con una cara diferente respecto a temporadas anteriores, cuyo objetivo es conoceros un poquito más en ese lado personal, más allá de Silvio, y también un poquito más en vuestro lado profesional. Así que vamos a comenzar. Empieza revisado por pares y lo hacemos en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Yo pienso que en el plano personal podría decir que mi madre me ha marcado y en el plano profesional, pues el profesor y arquitecto Francesco Doglioni, por su ética, por su forma de trabajar, por su carácter minucioso.
En el plano personal, mi abuelo materno y en el plano profesional, Francesco Doglioni. Bueno, es algo que me di cuenta mucho tiempo después, que me había influido. Era una persona con un carácter muy fuerte. Yo creo que lo que a mí me marcó es que amaba mucho su trabajo. Era médico de pueblo, era como una dedicación muy personal, ¿no? De realmente de querer hacer ese trabajo porque creía en él, ¿no?
Un recuerdo.
Yo creo que el nacimiento de mis hijos, de nuestros hijos, de Alba y Marco, yo creo que es uno de los dos días más especiales de mi vida.
Los meses que vivimos en Estados Unidos en 2013 con nuestros hijos pequeños. Nosotros nos fuimos allí para trabajar y la verdad que fueron unos meses muy bonitos para toda la familia. Todos lo recordamos como algo que nos marcó mucho porque vivimos muy compactos, viviendo muchas experiencias y muchas aventuras.
Un libro.
Pues realmente serían muchos los libros, ¿no? Pero bueno, hay libros que me han marcado durante mi vida. Uno sería, por ejemplo, La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier. Otro que me ha marcado mucho es El jinete polaco, de Antonio Muñoz Molina. Y dentro de los más recientes, pues, por ejemplo, me ha gustado muchísimo El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es un libro que me gusta mucho, aparte que está escrito de forma magistral, pero me gusta mucho esa forma de contar un personaje histórico en este caso, ¿no? Desde dentro, desde sus sentimientos, su forma de ver la vida, su manera de entenderla, sus dificultades, sus remordimientos, y me parece... No sé, me parece un libro que inspira, ¿no? La forma de contar un personaje histórico.
Una película.
Pues hay una película que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es Stalag 57, de Billy Wilder. Creo que en español se llama Traidor en el infierno. porque es una película que trata de una tragedia, que es cómica, que es de misterio, tiene tantos géneros mezclados en uno de una manera magistral, ¿no? También hablaría de Senderos de Gloria de Stanley Kubrick o de Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal de Clint Eastwood.
La vida es bella de Roberto Benigni. A mí me parece preciosa. Es una película donde, bueno, se trata de contar una cosa tan dura, tan difícil, pero un poco a través de los ojos de un niño o a través de los ojos de un padre que intenta que el hijo viva lo mejor posible una experiencia durísima, ¿no? Me parece una película magistral, ¿no? Que marca realmente una forma de hacer cine.
Una canción.
Pues yo hablaría, por ejemplo, de Casiopea, de Silvio Rodríguez, que es una canción con unas notas muy sencillas, pero de una gran complejidad, como hace Silvio Rodríguez, que es un verdadero maestro.
Imagine de John Lennon o Tears in Heaven de Eric Clapton.
¿Tu lugar preferido en el mundo?
Cuando me preguntes por lugar preferido en el mundo, me viene a la cabeza esa especie de poesía, canción del último de la fila, cuando hablaba de mi patria, mis zapatos, ¿no? Realmente, me gusta ese carácter un poco nómada. Evidentemente vivimos en Valencia y es nuestro punto de partida, pero nos gusta siempre un poco viajar, ¿no? Digamos que sean los zapatos el propio lugar, digamos, donde te encuentras a ti mismo, ¿no? El ir conociendo cosas, conociendo geografías, conociendo culturas, países, etcétera.
Mi autocaravana. Nos gusta mucho viajar y movernos de un lado a otro y creo que yo soy un poco nómada por naturaleza y me gusta mucho la autocaravana porque te deja la libertad, ¿no? De decidir, de plantarte donde sea, de moverte, de no tener que programar y por eso me encanta.
Un deseo.
Pues yo desearía sobre todo salud para toda la familia, para todos los allegados. Yo creo que es lo principal. Si partimos de la salud, entonces podemos hacer el resto.
Deseo es lo que no puedes controlar, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá el único deseo que tengo de verdad es que la salud de mis hijos y que puedan estar lo mejor que se pueda, ¿no? Y su salud.
Un desafío personal.
Pues hablaría de seguir apasionándome con mi trabajo, con la música, con el tenis, con la lectura. Digamos, el seguir poniendo o disfrutando de las cosas del trabajo y de los hobbies, etc.
Seguir haciendo las cosas que me gusta hacer y seguir disfrutando de ella, tanto en el plano personal como en el trabajo. Creo que disfrutar de lo que haces es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Lo mejor que se pueda tener en la vida.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Sois compañeros de vida, obviamente hay muchas respuestas en las que coincidís. Hemos conocido un poquito más de vosotros en este pequeño quiz. ¿Por qué Silvio, Fernando?
Uf.
O no solo Silvio, ¿no?
Porque... Bueno, sí, a ver, Silvio, a mí me gusta Silvio porque me parece un gran lirismo, una gran poesía. Toca la guitarra normalmente solo y tocar la guitarra para él es casi, de una guitarra sacas casi como si fuera una orquesta, ¿no? Y a mí me gusta tocar la guitarra, entonces siempre ha sido como un reto el poder sacar las canciones de Silvio Rodríguez, ¿no?
¿Por qué Benigni, Camila?
Bueno, La vida bella es una película que a mí me parece mágica. Es un cuento, casi un cuento para un niño, ¿no? Donde contar una cosa tan dura, pero con cierta ironía, con cierta fantasía, y me parece precioso en ese sentido.
Decías, Fernando, la suela de tus zapatos, decías, Camila, la autocaravana. Yo creo que ambas respuestas van en el mismo sentido. Sois nómadas de esta vida.
Sí. A ver, realmente la cita, digamos, lo de mi patria y mis zapatos, creo que era parte de una canción de El último de la fila. Digamos, siempre me gustó, efectivamente, ese carácter un poco nómada.
Y ambos, aunque no ha quedado de manifiesto en este quiz, tenéis un referente profesional, que es Doug Leoni. ¿Qué os aporta Francesco Doglioni?
Bueno, Doglioni fue el profesor de restauración con el que yo estudié en Venecia y, bueno, que me ha marcado desde muy jovencita, porque yo cursé con él la asignatura de restauración pues en tercero de carrera y a partir de allí le fui siguiendo siempre y hice mi proyecto final con él, que fue bastante duro, largo, o sea que, pero que fue muy formativo para mí. Siempre ha sido una referencia por su forma de intervenir, por su forma de pensar, de aproximarse a las cosas. Y bueno, aunque luego tú hagas tu camino, tu carrera y todo, pues es algo que te marca, ¿no? Una forma de aproximarte al patrimonio arquitectónico en este caso que bueno, que sí que me ha marcado, evidentemente.
Bueno, yo le conocí de manera independiente a Camila, le conocí en unas conferencias que dio aquí. Y me quedé sorprendido por su ética profesional, por su seriedad, por su rigor, ¿no? Y la verdad es que luego cuando nos encontramos, pues fue como una especie de punto de referencia. Parecía como si estuviéramos conectados previamente, ¿no? Es decir, algunas cosas, como dicen, eran como Francesco Doglioni, en su caso mayor, claro, porque efectivamente había sido su profesor, ¿no? Para mí solo había sido una referencia como conferenciante, pero me había impactado, ¿no?
Uh-huh. Y también os declaráis fan, si me lo permitís, por ejemplo, de Kubrick, de Billy Wilder, de Ed Sheeran, por ejemplo. ¿Qué os aporta cada uno de ellos?
Bueno, son, en el momento que se nos pregunta, ¿no?, películas, canciones y demás, la verdad que no tienes a lo mejor una canción o una película de referencia, pero muchos estímulos, ¿no?, que a lo largo de los años pues pueden ser desde los que te han marcado en tu juventud, digamos, o ahora que estamos redescubriendo a lo mejor cantantes y música más actual a través de nuestros hijos, uh-huh, que también es muy bonito porque es una forma de compartir con ellos cosas, tanto pues el cine como la música. Entonces hay canciones a lo mejor más recientes, uh-huh, que lo que nos aportan es, aparte de la canción en sí, también esa relación con nuestros hijos, hablar con ellos y compartir con ellos música.
Obviamente es parte fundamental de vuestra vida, de la vida de todos aquellos que tenemos hijos o hijas, y ambos habéis coincidido también en el que, vuestro mejor recuerdo, vuestros hijos son el punto de unión también, Fernando.
Uh-huh. Sí, sí. Es muy interesante lo que está diciendo Camila ahora, porque efectivamente a veces ellos nos reclaman diciendo, a ver, alguna de esas películas que son de referencia histórica, enséñanos esas películas, ¿no?, que yo no he visto, ¿no? Y nosotros le decimos lo mismo, mira, enséñanos alguna película reciente o alguna canción, algún cantante que yo ahora mismo no he controlado, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos como reciclándonos ambos, estamos alimentándonos. ¿Y por qué esos autores o esos directores? Yo creo porque todos tienen un punto en común, y es que al final son muy perfeccionistas, tienen mucho rigor en su trabajo. Les gusta hacer cada uno su estilo, en su forma de trabajar así, pero son muy rigurosos, intentan controlar muy bien el producto que están haciendo, que es un poco también nuestra aspiración siempre, ¿no?
Como el Imagine de Lennon, Camila.
Sí, igual, ¿no? Un poco esa idea, un poco de que sean cosas de referencia, efectivamente, ¿no? Y son, bueno, canciones de referencia para todos.
Bueno, os hemos conocido un poquito más, no mucho, un poquito más, sí. Comentabais que para ambos Doglioni es fundamental en ese aspecto profesional y vamos a hablar un poquito más de vuestro aspecto profesional. Primero, conociendo por qué Fernando, por qué Camila es investigador e investigadora. ¿Cuándo decidís o cuándo descubrís, no sé si es una decisión o un descubrimiento o ambas, que os vais a dedicar al mundo de la investigación?
Bueno, no lo sé. No sé si hay un punto, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hay mucho de contexto familiar, ¿no? Es decir, que mis padres, por ejemplo, no se han dedicado a la academia ni a la universidad, pero siempre han tenido mucha curiosidad por el conocimiento, por los viajes, por descubrir monumentos, patrimonio, etcétera. Entonces yo creo que eso yo lo he mamado mucho desde pequeño, ¿no? Es decir, que al final, y dentro de un ámbito de movimiento mucho más reducido de ahora que cogemos un avión y nos vamos a cualquier parte, ¿no? Es decir, pero bueno, que siempre ha habido esa apertura un poco a la vida, al patrimonio, a los monumentos, incluso desde una aproximación no es de especialista, sino simplemente como un diletante que le gustan y que aprecia las cosas, que tiene curiosidad por aprender, ¿no?
Curiosidad, patrimonio, desde siempre.
Sí.
Y eso está íntimamente vinculado con vuestra investigación, Camila? No sé, ¿compartes también ese fomento de la curiosidad que en el caso de Fernando le transmitieron en casa? ¿La vivencia es la misma, similar?
Sí, a lo mejor en mi caso, no sé si es en mi casa, pero sí que, a ver, desde los últimos años de la universidad, un poco eso que te comentaba, ¿no? Que realmente yo estuve bastante tiempo trabajando en tema de restauración en la universidad, o más bien de estudiando y demás, y preparándome en ese ámbito. Y realmente me gustaba la parte de investigar, que es algo que además allí era un poco, bueno, sí, te daban un input y luego tú tenías que un poco arreglártelo solo, ¿no? Pero esa idea de buscar, de intentar entender más las cosas, ¿no? Que es curiosidad, es intentar profundizar, pues era algo que a mí me llamaba la atención ya desde los últimos años en la universidad.
¿Y en ese ámbito en concreto?
Sí, en ese, bueno, yo en eso siempre digo que igual soy un poco aburrida, porque llevo toda la vida pues con el tema del patrimonio y la restauración. O sea, yo de hecho me matriculé en arquitectura pensando en dedicarme a la restauración. O sea, que esto
que
viene bastante
objetivo,
de lejos.
El objetivo, claro. Sí.
Sí. Y bueno, y la verdad que de hecho fui buscando en Italia la facultad que más tenía tema de restauración o era más fuerte en eso. Estuve pues en Milán, en Florencia, en Roma, un poco informándome. Y al final elegí Venecia porque en ese momento era la que más tenía tema de restauración, que no quiere decir que ahora no lo sea, pero esa fue mi percepción en ese momento y me matriculé en Venecia justo por eso.
¿Y volveríais a elegir este camino de la investigación vinculada a la restauración, al patrimonio, Fernando?
Bueno, ahora mucho más que antes. Sí. Por lo menos en mi caso era una, a ver, era como una intuición. Ahora mismo sí que efectivamente, pero en aquel momento tampoco, por lo menos en el entorno español, había una oferta clara en ese sentido. No había una referencia en eso. Quizá ya tenía más suerte que en Italia había como más. Aquí era todo poco en el aire y era hasta difícil coger esa opción, ¿no? Pero claro que sí, ahora mucho más, claro.
¿Volverías a ser investigador?
Sí, sí. Sí.
Camila, yo sí, sin duda. Sin duda.
Expliquemos en qué trabajáis. Hemos dado algunas pinceladas hasta el momento, podemos hacernos una idea, pero Fernando, ¿en qué proyectos estáis trabajando actualmente? Y a partir de ellos podremos ampliar esas pinceladas que hemos dado ya.
Pues estamos trabajando en varias cosas muy interesantes. Una de ellas, estamos restaurando la finca Güell de Gaudí en Barcelona. Estamos trabajando también para el Patronato de la Alhambra, para restaurar los baños árabes de Hernando de Zafra. Estamos trabajando para el Consell de Formentera en la restauración de algunos edificios de arquitectura vernácula. No sé.
Bueno, luego tenemos varios proyectos de investigación en marcha. Tenemos un proyecto del Plan Nacional de Rehabilitación Sostenible de Arquitectura de Tierra. Otro de la Generalitat, también de restauración, pero en este caso de arquitectura vernácula en general. Luego estamos también involucrados en un proyecto europeo que es también interesante, de la ciudad de 15 minutos. En este caso, digamos, nuestra parte es más relacionada con el Centro Histórico de Valencia y las posibilidades un poco de la ciudad de 15 minutos dentro del Centro Histórico. O sea, que estamos trabajando en varias cosas a la vez.
Vamos a incidir en alguno de ellos. Has comentado, Fernando, por vuestras manos, permitidme, pasan dos íconos del patrimonio nacional, como es la Finca Güell, entre otros, y la Alhambra. En la Finca Güell, ¿cuál es el trabajo que estáis llevando a cabo?
Bueno, estamos ahora mismo dirigiendo las obras de restauración de la portería, que es uno de los dos edificios, ¿vale? Hemos desarrollado el proyecto de restauración de las caballerizas, que sería el segundo edificio, y ahora mismo estamos elaborando, a punto de entregar, el proyecto de restauración del dragón metálico, de la puerta del dragón metálico, que eso es un reto increíble, porque es muy complejo, son casi 1,000 piezas, están roblonadas con tornillos. Es una escultura, es un edificio escultura de metal. El metal siempre es un elemento difícil porque el metal siempre quiere volver a su lugar de origen. Tiene mucha fuerza, quiere oxidarse y quiere volver, y nosotros queremos evitar que se oxide, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha un poco desigual contra la naturaleza, pero desde luego es apasionante.
¿Y en la Alhambra, Camila, aunque nos ha avanzado un poquito también Fernando antes?
Bueno, en la Alhambra ahora no estamos trabajando en la Alhambra misma, sino el baño de Hernando de Zafra está fuera, está en la ciudad. Y la verdad que es un proyecto muy complejo, que seguimos trabajando en él, porque son unos baños árabes que luego se ocuparon con viviendas, se les construyeron una vivienda encima, luego se tiraron las viviendas y ahora se está tratando de recuperar, digamos, el baño. El baño está como muy fragmentado, son partes, hay que reconstruir partes. Entonces es un proyecto muy complejo. Es un reto realmente porque es difícil. Realmente no solo a nivel teórico, práctico, técnico, o sea, desde todos los puntos de vista es muy complejo. Pero bueno, es un reto y por supuesto, trabajar para el Patronato de la Alhambra siempre es una cosa maravillosa, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos muy felices y muy contentos de poder trabajar allí.
Proyectazos, ambos, sin duda.
A ver, sí. Nos sentimos afortunados. Imagínate, a ver que, no sé.
Por eso, la pregunta que hacía antes, ¿volveríais a elegir? Como para no elegirlo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y Camila, ¿qué es la arquitectura vernácula?
Bueno, la arquitectura vernácula es la arquitectura que podemos llamar tradicional, popular. Es la arquitectura de la gente, podríamos decir, ¿no? O sea, la arquitectura que nace relacionada con el lugar, con los materiales del lugar, con el clima, la geografía y normalmente ligada a las necesidades de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no sé, casas, lugares, simplemente los márgenes de los campos, las casetas de herramientas, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana.
Y en esa vida cotidiana nos vamos ahora hacia nuestra ciudad, hacia el centro histórico, se has comentado. ¿Es Valencia una ciudad viable para ese modelo de la ciudad de los 15 minutos?
Sí, perfectamente. Uh-huh. A ver, yo diría que incluso más que otras, es decir, que al final tiene un tamaño todavía bastante controlado dentro de lo que cabe. Sí, sí. Estamos además intentando estudiar esos 15 minutos dentro de lo que son los núcleos históricos de Valencia. ¿Quién dice pues el centro histórico? ¿Quién dice el Grao o el Cabañal? ¿No? Es decir, uh-huh, que en un principio, y de hecho existe, ha existido ya, no es un invento del siglo XXI, ha sido el invento de siempre. Uh-huh. Lo que estamos haciendo, nos hemos desviado un poco, vamos a intentar recuperar eso, porque al final la sostenibilidad, no definida entonces como tal, porque no existía la palabra, existía ya. O sea, lo único que pasa es que nos hemos despistado, la hemos perdido un poco de vista, ¿no?
¿Qué es lo que hace falta para que los gestores se convenzan de que es posible una ciudad de modelo de 15 minutos?
Pregunta, pues a lo mejor, pues enseñarlo, ¿no? Y uh-huh, enseñar las posibilidades que hay, que realmente no hay que hacer mucho, sino potenciar determinados elementos. A ver, ahora, por ejemplo, estamos estudiando un poco la influencia en los comercios, ¿no? La distancia de los comercios y demás. El problema que puede haber habido en el centro histórico, concretamente de Valencia, que se hayan ido sustituyendo esos comercios base con, uh-huh, pues, tiendas de souvenir y otro tipo de cosas.
O pisos turísticos.
Y pisos turísticos, que es evidentemente uno de los temas. Pero realmente, por ejemplo, el Cabañal, que ahora está entrando rapidísimamente en esa situación, pero hasta hace nada era totalmente una ciudad a 15 minutos, ajá, o sea, sin más. Lo que pasa es que hay que un poco frenar pues ese cambio que nos viene encima o compatibilizarlo. O sea, a lo mejor no es frenarlo, sino compatibilizarlo y saber gestionar una cosa y la otra.
¿Hay alguna ciudad europea en la que nos podamos fijar como modelo de referencia en la ciudad de los 15 minutos?
Vaya pregunta. A ver, yo he vivido en Hamburgo. Y yo recuerdo haber estado un año y medio y un día decir, no he salido en un año y medio de la ciudad porque estaba tan bien,
pero
hay
no
tanta naturaleza,
falta,
no me ha hecho falta. Uh-huh. No tenía coche tampoco, pero en un principio cuando hacía falta podía alquilar un coche. Pero decir que estaba tan bien y tenía tanta oferta cultural, natural, etcétera, que es que no me hacía falta salir de allí. Había buen metro, buena comunicación. Es decir, bueno, pues eso es un buen modelo. Tendrá también sus problemas, pero decir que en un principio, que se pase el tiempo y que no tengas la necesidad, ah, tengo que escapar, tengo que salir, que tengas ese esparcimiento también a 15 minutos de distancia, es fantástico, ¿no?
Pues estaba repasando varias ciudades donde hemos estado y demás, y la dificultad que yo veo, sobre todo ahora mismo, a lo mejor en muchas de las ciudades, estaba pensando en Oxford, por ejemplo, uh-huh, que es una ciudad donde hemos estado un tiempo, te mueves en bicicleta y demás. Pero claro, lo que hay en muchas ciudades históricas hoy en día son los precios de las viviendas, que están subiendo muchísimo los precios de las viviendas, y ese es el gran problema hoy en día. Yo creo más que la viabilidad, que sí que se está trabajando mucho en eso, uh-huh, carril bici, peatonalizar y demás, todo eso se está trabajando. El problema es el precio de la vivienda. Entonces quizá, porque estaba pensando, yo qué sé, ciudades también, muchas ciudades italianas que, uh-huh, tienen una escala perfectamente humana, pero claro que los precios de la vivienda se están disparando tanto que la gente tiene que salir de la ciudad.
Están fuera de escala.
Pues ese es el problema, yo creo, que de hoy en día, realmente, el control de las viviendas.
Volvemos a hablar de investigación, cambio de tercio, o más que de investigación, de nuestro sistema científico. En vuestra trayectoria, ¿creéis que hemos ido a mejor, que estamos igual que empezamos, que hemos ido a peor, que hay cosas, obviamente, que mejorar y otras que no? Fernando, si pudiéramos hacer un diagnóstico desde cuando Fernando Vegas empezó en este mundo de la investigación hasta este 2024, ¿qué dirías? ¿Hemos progresado o nos queda por progresar? O igual la respuesta es obvia, pero...
Bueno, a ver, siempre la sensación que tenemos es que siempre se podría invertir más. Es decir, que no es por quejarse, es decir, que simplemente la sensación es que siempre los fondos son cortos, ¿no? Respecto a, digamos, a lo que se podría hacer, ¿no? Sobre todo cuando tienes experiencia, hemos estado en otras universidades, recuerdo en Estados Unidos, donde realmente, a veces el presupuesto que nos decían de allí, de un departamento, superaba el presupuesto total del ministerio de aquí, de un año. Uh-huh. Entonces, claro, dices, uff. Entonces, a ver, yo creo que hay que ir apuntando que la investigación efectivamente no es algo gratuito, que no es algo que digas no sirve para nada. Digamos, uh-huh, que darse cuenta efectivamente que toda esa aplicabilidad, que todo eso es una inversión buena para la sociedad. Entonces, si vamos, digamos, mejorando esa relación, esa de conexión entre lo que es la investigación y la mejora de la sociedad o la mejora de todos los aspectos que nos rodean, en nuestro caso también culturales, ¿no?, y patrimoniales, pues efectivamente yo creo que poco a poco se irá invirtiendo más dinero, es decir, en investigación, ¿no?
Imaginemos que nos dan la opción de pídeme esto para nuestro día a día científico de investigación, que se va a cumplir. ¿Qué pedirías, Camila?
Dinero para contratación, uh-huh, de personas. Yo creo que eso es lo que más nos hace falta, bueno, en nuestro ámbito, ¿no? Quizá en otros ámbitos puede que sea más instrumental y demás, pero en nuestro caso realmente a lo mejor no necesitamos grandes maquinarias, ¿no? Uh-huh. Y lo que necesitamos son personas para poder llevar adelante investigación. Entonces, a ver, yo creo que realmente sí que se ha ido mejorando, pero la mejora quizá era un poco lenta. Se ha ido mejorando en muchos aspectos. Yo creo que en el ámbito del patrimonio de la arquitectura, quizá no hay todavía tanta conciencia de lo que es la investigación, ¿no? Cuando pensamos, yo creo que la gente en general, ¿no?, cuando piensa en investigación, piensa en la medicina, la biología, pero a nadie se le ocurre nunca la arquitectura o el patrimonio. Y sin embargo, hay muchísimo por hacer. Y además que tanto la arquitectura, si pensamos en la arquitectura, es donde todo el mundo vivimos. O sea, no es una cosa del todo marginal, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, pues seguimos reivindicando, ¿no?, ese ámbito de investigación, que es la arquitectura y el patrimonio. Creo que tenemos que seguir reivindicándolo como tal.
Vamos a ir prácticamente cerrando esta cuestión que abordamos ahora. Ya la hemos tratado en algún otro espacio de esta misma universidad contigo, Camila. Hablamos de consejos tanto para los más peques vinculados con la ciencia como para aquellas que estén en la universidad y quieran seguir vuestro camino. Comenzamos por el primero. Niños y niñas que estén en primaria o adolescentes que estén en secundaria. ¿Qué mensaje les transmitiríais vosotros de lo que les puede y les aporta la ciencia?
Bueno, y yo creo que pues es eso, el descubrimiento, la curiosidad. Si te gusta descubrir cosas y no descubrirlas así, sino realmente ser puntero en eso, ¿no? Y creo que es un ámbito que además no tiene final, o sea, que es enorme y hay sitio para todos, que es lo mejor. Independientemente del tema de la financiación, pero claro, lo que es la investigación es infinita y por lo tanto pues hay sitio para todos, ¿no? Entonces pues yo los animaría. Claro, si de verdad les interesa, yo creo que sin duda, y la perseverancia, porque no es un camino fácil tampoco, pero como muchos otros caminos. Entonces, si te gusta, adelante.
Fernando, ¿hay alguna diferencia entre esos otros caminos por los que pueden optar estudiantes que estén en nuestra escuela de arquitectura y que quieran ser investigadores, o esa perseverancia, esa curiosidad es algo común a muchas de las opciones que pueden tener?
Yo creo que es común a todos. Yo diría sigue tu pasión, digamos, sé perseverante en eso, sigue tu pasión y déjate llevar, digamos, pero eso sí, no el camino no es fácil. Es decir, que al final de repente no te llaman al día siguiente para decir, ven a restaurar Gaudí. ¿Entiendes? Al final tú vas haciendo camino y un día a lo mejor pues te van abriendo ese tipo de puertas. Es simplemente trabajar, ¿no?
Y cerramos con vuestro próximo reto, desafío, lo hablábamos al principio también, pero no ya personal, sino profesional. Hemos hablado de Gaudí, hemos hablado de Formentera, de la ciudad de los 15 minutos, de la arquitectura vernácula. ¿Cuál es el reto de investigación, de docencia, de Camila Mileto?
Bueno, ahora tenemos uno inmediato que llevamos años persiguiendo realmente. Estamos trabajando en un libro que es, bueno, la restauración, conservación de la arquitectura de tierra. Hemos publicado ya varias cosas y varios libros sobre el tema, pero tenemos como una especie de enciclopedia sobre la arquitectura de tierra en la península ibérica y llevamos ya 4 o 5 años con el libro pendiente y se nos han cruzado otros libros por el camino y ese es un reto y tenemos que sacarlo ya, o sea, tenemos que conseguirlo.
¿Cuándo verá la luz, Fernando, ese libro?
Bueno, ya veremos. Depende, ¿no?, cuántos libros se metan por el medio, es decir, que en un principio... Pero bueno, la verdad es que tenemos prácticamente todo el material, solo que al final hay ya pues más de 100 autores, entonces gestionar toda esa información es muy complejo. Se ha editado ya gran parte, es muy complejo, es como arrastrar un carro muy pesado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no queda mucho.
Pues cuando esté publicado lo comunicaremos también, que es otro de los objetivos fundamentales de este programa y de esta unidad de cultura científica y de la innovación de la UPV. Camila, Fernando, mil gracias por haber participado en este revisado por pares. Seguiremos escuchando, disfrutando de Silvio, seguro. Seguiremos descubriendo nuevas canciones con nuestros hijos e hijas, disfrutando de buen cine como el de Benigni y hablando de arquitectura y de restauración en estas ondas, también en otros lugares de nuestra universidad. Camila, Fernando, gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí este revisado por pares en el que hemos hablado de todo un poco, de su lado más personal, del lado más personal de Fernando Vegas y de Camila Mileto, de sus retos profesionales, también de su vida diaria. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega de este espacio que vendrá, como el de hoy y como siempre, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta entonces, sed felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.